Mi recuerdo sobre cómo era trabajar en inteligencia artificial hasta hace muy pocos años es una mezcla de sensaciones encontradas. Como buen abuelo cebolleta que soy, y por si alguien no se hace la idea hace pocos días que acabo de cumplir 50 años, tengo historias de todo tipo que siempre terminarían con una frase del estilo de «Los jóvenes de hoy en día tenéis todo más fácil». Y por supuesto, tendría que empezar a contarlas con la frase «En mis tiempos». Así que os diré que en mis tiempos, para utilizar cualquier algoritmo de Machine Learning y después crear un modelo, tenías que programar todo desde cero y verificar que habías sido capaz de transportar correctamente un algoritmo de un paper a un código en el lenguaje elegido. Pero además tenías que hacer frente a temas de rendimiento y de escalabilidad que muchas veces te traían por la calle de la amargura. Como os podéis hacer a la idea, se trataba de un proceso muy artesanal que por un lado suponía una barrera para tus competidores, eso bien, pero por otro impedía que pudieran proliferar los productos basados en inteligencia artificial. Y eso, desde un punto de vista general, pues no es positivo. Por suerte, hace pocos años empezaron a llegar las librerías, los frameworks, diferentes herramientas que primero fueron open source y desarrolladas por grupos descentralizados y que después han venido impulsadas por empresas tan grandes como la propia Facebook o Meta, como les gusta llamarse ahora. Cada uno de estos pasos nos trajo siempre nuevos desafíos y a la vez también nuevas aplicaciones para seguir facilitando cada vez más por la aplicación de la inteligencia artificial y lanzar cada vez más productos que se basen en ella. Y esto, en los últimos años, nos ha llevado a disponer de herramientas no-code y low-code que, sobre todo, facilitan el desarrollo de modelos de Machine Learning sin necesidad de tener todos los conocimientos que necesita un Data Scientist o un Machine Learning Engineer y haciéndolo más accesible para analistas de negocio y, bueno, para otros usuarios que generalmente no saben tanto de programación. Bueno, pues eso es lo que nos dicen las empresas que nos ofrecen este tipo de soluciones. Y me explico, porque la realidad es que el desarrollo de modelos implica un proceso que requiere de una construcción de conjuntos de datos adecuada, implica también un cuidado del balanceo de las categorías o de la calidad de los datos y requiere además de un procesamiento de los mismos que ofrezca no solo garantía de un buen funcionamiento, sino de la minimización de problemas, problemas típicos como pueden ser los sesgos. Y eso no impide que estas herramientas sean útiles en determinadas circunstancias. Y para mí son una buena aproximación si queremos desarrollar, pues, por ejemplo, demostraciones o prototipos. Y a medida que se sigan mejorando los mecanismos de AutoML, seguramente vayan resultando más útiles para proyectos más grandes y más complejos. Y desde luego, si queremos una prueba de la promesa de futuro cercano que representan a día de hoy, pues basta con ver que otras empresas como Google, Amazon o Microsoft ya ofrecen este tipo de herramientas y que también empresas como DataRobot o BigML están creciendo mucho en los últimos años. Por cierto, BigML, una empresa fundada por Francisco Martín, una de las referencias en inteligencia artificial en España. El caso es que hacía ya tiempo que quería tocar este tema del no-code, low-code en el programa, pero no quería hacerlo desde un punto de vista demasiado centrado en la inteligencia artificial, sino de los propios conceptos, ¿no? El concepto de no-code y low-code. Y para eso, pues no conozco a nadie mejor que Fares Kameli, que ya se ha pasado varias veces por el programa, ya le conocéis, y que en los últimos años se ha especializado en aplicar soluciones no-code en muchas de las empresas con las que ha trabajado. Por eso, cuando escuchéis la entrevista, veréis que primero entramos en conceptos generales y hacia la segunda mitad del programa, pues Fares nos cuenta su experiencia con no-code en proyectos basados en inteligencia artificial. Una semana más, os doy la bienvenida a un nuevo episodio. Yo soy Frankie Carrero y esto es Pensamiento Digital, un podcast centrado en inteligencia artificial y negocios en el que al final hablamos de cualquier tema relacionado que se nos pase por la cabeza. Y hoy va a ser una buena prueba de ello. Recordad que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y que os podéis suscribir si os gusta el programa. Si lo hacéis, no os perderéis las novedades que vayamos sacando y además nos ayudaréis a que Pensamiento Digital siga creciendo. Si queréis contactarnos para lo que sea, ideas, propuestas o correcciones, podéis escribirnos a pensamientodigitalpod@gmail.com o podéis enviarme un mensaje a través de LinkedIn. Así que nada, os dejo ya con la entrevista con Fares. Y nos vemos en un ratito. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Como os estaba comentando hace un momento en la introducción, volvemos a tener a Fares Camelli por aquí, que bueno, si esto fuera El Hormiguero, tendría que prepararle una taza de estas especiales conmemorativas o una silla de estas de plata que les dan. No es El Hormiguero, para bien o para mal, así que simplemente le puedo mandar un abrazo muy fuerte desde aquí. ¿Qué tal, Fares? ¿Cómo estás?
Hola, Frankie, pues prefiero el abrazo a la taza. Tazas tengo muchas, pero abrazos de gente como tú, esas se aprecian mucho más.
Bueno, ya te lo daré en persona, espero que dentro de muy poquito tiempo. Te agradezco un montón que te vuelvas a pasar por el programa, en este caso para hablar de algo pues diferente, ¿no? De los temas que hemos tocado en otras ocasiones, relacionado, porque al final siempre aquí tenemos que tener relación de una u otra manera con la tecnología y con la inteligencia artificial, gestión de datos y tal. Pero bueno, es un tema que no habíamos llegado a tocar nunca. Pero antes de empezar, yo creo que no estaría de más si por favor nos puedes actualizar un poco para saber qué es lo que ha sido de tu vida en estos últimos meses, en qué proyectos estás, qué nos puedes contar.
Bueno, ya sabes que yo tengo la enorme suerte, aunque es duro, de cambiar de proyecto cada 7, 8 meses, 10 meses, porque básicamente es lo que requiere mi tipo de trabajo, ¿no? Ir a un sitio, encarrilar un tema, dejarlo funcionando y al siguiente, ¿no? Los últimos trabajos que estoy realizando, uno es la gestión de una cadena hotelera en Alemania, una cadena grande, 6.005 habitaciones, 50 millones de euros de revenue, 7 hoteles, está en bolsa, es Public Listed, y lo estamos haciendo para un grupo español que es propietario, y nos pidieron mejorar los resultados, optimizar la cadena hotelera, mejorar la experiencia del cliente, mejorar por descontado, hacer ciertas mejoras o reformas, tanto estructurales, me refiero estructurales de irte obreros a las habitaciones, me refiero como organizativas, y crear una oficina central de gestión que gestione esos hoteles y todos los demás que van a ir gestionando en el centro de Europa. Y ese es uno de mis proyectos. Estoy ya más o menos en fase final, termina el 31 de diciembre. Seguramente salga un poquito más. Sabes que estos proyectos siempre llevan dos o tres mesecitos de coletilla, porque al final nunca queda todo cerrado en tiempos, porque todo el mundo es muy optimista. Pero, y el otro es básicamente, me han llamado de un player relevante de formación que ofrece cursos de universidades de Premier Universities, o sea, Oxford, Cambridge, MIT, Imperial College, y que además tiene algo que a ti te va a encantar. Su metodología de formación, que permite un 96% de finalización de curso, está acompañada de una plataforma que gana un par de premios porque usa la inteligencia artificial para descubrir el nivel de participación, gestión, etcétera, en tiempo real en las clases y en las tutorías, y permite de esa manera aumentar o disminuir el apoyo, redistribuir la clase, cosa que cuando estás en formación online y remota es un diferencial enorme, ¿no? Sí. Y bueno, pues he cogido la parte de Head of Growth de esa compañía con el objetivo de cambiar de un modelo de crecimiento, un modelo sostenible y rentable. Y ya sabes cómo es un proyecto muy estacional, porque sabes que ese tipo de formación se vende en momentos específicos, pues sobrecargado. Pero es un proyecto precioso, y sobre todo por el equipo que tenemos, que tengo la suerte de contar con Product Hackers y con otros de mis proveedores habituales, y de trabajar con uno de mis grandes amigos, que es un crack absoluto, Daniel Marote. Y hombre, pues cuando trabajas con un montón de gente buena, y además el equipo de Estados Unidos, el de Inglaterra, Sudáfrica, etcétera, también son gente genial. Entonces, cuando trabajas para un cliente que está en Estados Unidos, con un equipo que está distribuido en 4 franjas horarias y en un proyecto en el que estás rodeado de gente de primer nivel y a la que conoces, pues aunque sea duro, pues feliz, ¿vale? Y eso es básicamente lo que estoy haciendo ahora mismo específicamente. Y bueno, alguna cosita más he hecho por el medio, pero tampoco quiero aburrir a nadie.
Conociéndote, de hecho, sé que parte de esa felicidad que estabas comentando viene también porque el proyecto sea duro. O sea, si es algo fácil para ti, la felicidad no es exactamente la misma.
Yo hay una frase que siempre digo, suena muy mal cuando la digo y la gente que no me conoce, pero si el proyecto fuera fácil no me hubieran llamado a mí. O sea, esa es una de las realidades, tú lo sabes perfectamente. Uh-huh. A mí cuando me llaman no es porque la situación sea buena o mala, etcétera, es porque hay un reto muy grande y un tiempo muy corto. Si no, no me llaman. Es una de las bases del tipo de clientes que cojo y del tipo de trabajos que cojo. Alguna vez sí me ha tocado hacer algo más bonito, más fácil o más de crear, pero habitualmente es así, y sí tienes toda la razón. Yo cuanto más difícil es el proyecto, más disfruto, primero porque aprendo mucho, y aunque mi trabajo del día a día no es precisamente maravilloso, es infernal, pero cuando terminas viendo los resultados, viendo cómo cambian las cosas, esa sensación de, que es la misma que puede tener, aunque suene raro, un escultor o un pintor cuando he terminado la obra, esa es la que tengo, ¿no? Pero sí, tienes razón. Cuando te digo que soy feliz con algo, es que desde luego es un reto. Si no lo fuera, no sería feliz.
Pues muchas gracias por el update, Fares. Y vamos a ir empezando ya a hablar del tema que nos ocupa y que nosotros, que bueno, no code, low code y las aplicaciones que tiene a todo tipo de negocios. Bueno, pues entonces empezamos por el principio y cuéntanos, por favor, qué es esto de no code, low code, qué diferencias hay entre ellos, cómo nos pueden ayudar.
Bueno, esto es curioso, ¿no? Porque no es exactamente una descripción. No code es una filosofía, ¿vale? Y es una filosofía que se ve reflejada durante el paso del tiempo en una serie de acciones. Lo primero, no code es la capacidad de crear aplicaciones sin programar. Básicamente, la definición más correcta sería programación visual, pero no es verdad, porque no todo se hace con programación visual. Si no hay interacción de datos, si no hay conectividades entre APIs, etcétera, no vas a ningún sitio, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué te cuento esto? Porque los que venimos de infraestructuras, tú vienes de desarrollo, entonces es diferente, llevamos haciendo no code y low code pues toda la vida, básicamente. Desde enganchar unas librerías, APIs, lo que sea, con otras y hacer automatizaciones por flujos hasta programar pequeños scripts que hicieran cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los últimos 10 años, pero especialmente los últimos 3 años, las aplicaciones no code han llegado a un nivel de sofisticación y de conexión híbrida en la nube, abajo o directamente, que hace que prácticamente ahora mismo puedas hacer lo que quieras con no code. Eso no significa que sea la mejor manera de hacerlo, pero puedes hacerlo, ¿vale? Entonces, cosas, supongo que todo el mundo conoce las aplicaciones tipo Makefa, antiguamente Integromat, Zapier, Public, que son automatizaciones, y eso lo que te permite es transferir datos de un sitio a otro. Y la pregunta es, ¿y qué creo con esas transferencias de datos? Y ahí es donde empieza el concepto del no-code. El low-code es probablemente lo más extendido del mundo. Desde WordPress, que puede ser no-code si solo usas plantillas, pero habitualmente es low-code, que hay un poquito de programación. El low-code lo que significa es que la programación no es el core de la aplicación. La programación se utiliza para parametrizar, customizar, conectar, o sea, para tareas menores. Microservicios, no microservicios, pequeñas personalizaciones, etcétera. Y luego está el coding, que ya puede ser soft coding o hard coding, pero creo que esa no es la pregunta más hecha, más no soy la persona más indicada para hablar de esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que en los últimos años tenemos una serie de herramientas no code que nos permiten básicamente crear lo que queramos con muy poco esfuerzo. Y aquí es donde empieza, como siempre que hay un hype, porque es un hype, tenemos que decirlo claro, es donde empiezan todos los problemas. Gartner dice que a día de hoy el 20% de las aplicaciones son no-code. Estados Unidos, encuesta de Gartner, en el mundo probablemente no llegan al 5% y en el mundo real probablemente suban al 30%, ¿vale? Saliéndonos de su ámbito, ¿no? Y siempre hablo del mundo como la Tierra y el mundo real es como los países más avanzados tecnológicamente, que no tienen por qué ser precisamente los de la OCDE, puede ser la India, ¿no? Pero pues, la India tiene mucha cultura de desarrollo. Y dicen que va a ser el 70% de las aplicaciones para 2025. No lo creo, pero desde luego va a subir muchísimo. ¿Qué sucede con el no-code? Que el no-code lo que nos está permitiendo ahora es que, primero, todo el mundo sabemos cómo está el mundo de los desarrolladores. Los costes, la dificultad de encontrar desarrolladores buenos, de documentar bien. Vamos a una recesión económica terrible que va a durar años. Es un mercado altamente competitivo. Entonces, pregunta que se haría a cualquier persona y que te hago yo a ti como CEO, General Manager, Director de Proyectos y Programador que has sido y que eres, la pregunta es, ¿cuál es tu principal problema cuando vas a arrancar un proyecto, a hacer un MVP, a hacer una mejora o a crear algo que no es el core de tu negocio? ¿Cuál es el mayor problema que tienes de todos?
Pues en muchos casos no tengo la gente adecuada para hacerlo. Si no es el core, si no es algo que es principal para mí, pues me suele faltar los recursos adecuados para poder hacer ese desarrollo.
Los recursos. ¿Qué sucede si pudieras hacer el 70, el 80 o el 100% de ese trabajo con herramientas estándar de mercado que son SaaS, enganchándolas unas a otras, habiendo hecho un diseño técnico y un QA posterior? Que la situación cambia drásticamente. Drásticamente. Bueno, pues básicamente eso es lo que permite no code. Luego ya empezamos con hacer las cosas bien, hacer las cosas mal. Yo siempre digo lo mismo. Si alguien piensa que el no code no lleva un diseño técnico o no lleva unos QA, es que estamos equivocados, o una documentación adecuada. El no-code tiene un problema de debugging descomunal. Si usas varias plataformas y tienes un problema, como no esté bien documentado, no sabes en cuál está pasando, ¿vale? Y la segunda parte que es importante es que el diseño técnico se parece más a un diseño de infraestructuras que a un diseño de desarrollo. Aquí de lo que se trata es dónde está el dato, dónde se mueve el dato, dónde acaba el dato y qué hace ese dato en cada lugar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillito. Si tú quieres construir una app, una web o una app, lo más normal es que uses alguna herramienta tipo Webflow, tipo Bubble, tipo Software, que son las que son de programación visual, las más extendidas del mundo. Yo no hablo de las mejores, pero hablo de las más masivas. ¿Vale? Muy bien. Tú te puedes hacer, y luego hay chiquititas como Card para hacer herramientas, un montón de ellas, ¿no? O sea, no voy a nombrarlas porque no tiene sentido. Te vas a listas de no-code, a no-code tools, donde quieras, salen cientos, ¿no? El concepto es, cuando tú vas a crear esa web, tú la puedes crear directamente en el diseñador visual y ponerla funcional, pero entonces no es más que una web, ¿vale? Cuando quieres interacción y quieres que el proceso sea un proceso de negocio, ¿dónde están tus datos? Ahí seguro que no están, ¿vale? Ahí empieza la jugada. Y cuando hay que interactuar con personas en ese proceso o con robots, ¿cómo le conectas el IoT o cómo interactúan las personas? Le tienes que dar un back office, un correo electrónico, una comunicación vía Slack, vía WhatsApp, lo que sea, un input y un output, ¿no? Y ahí es donde el no-code tiene una ventaja diferencial y absoluta, que es que tú puedes conectar tu aplicación a una o varias fuentes enrutando los datos sin necesidad de programar. Y ya puedes hacer un input, un output. Desde cambiar la web en tiempo real, desde una base de datos, hasta que los datos que entran por la web acaben en tu CRM y lancen un flujo, el que sea, ¿vale? O en tu herramienta de email marketing, o en tu WhatsApp, me da igual, o que acaben en un back office que también te habrás programado visualmente, Retool, Sano, hay cantidad de herramientas, donde puedas interactuar con el dato. Ya estamos hablando de cosas que antes tendrías que hacer un diseño funcional, diseñarlas, codificarlas, etcétera. Y que con herramientas low code, como por ejemplo WordPress como Content CMS y un back office, el que se te pase por la cabeza que quieras conectarle, hubieras tenido que conectar la API, que hacer flujos de entrada y de salida de datos y un modelo de datos en el medio que te limpiara y homogeneizara el dato y que te hiciera la validación para hacerlo. Entonces, el low code tendrías a lo mejor para hacer algo tan sencillito como una web de registros que coja los datos, me permita a mí ver el registro y manualmente o automáticamente decidir si te envío o si te valido o no te valido. Por ejemplo, un registro para entrar a un curso, ¿no? Me da igual. Eso que antiguamente te hubiera llevado a programar un montón de tiempo para hacer eso, porque es un montón, básicamente. B, low-code, digamos, por ejemplo, WordPress más base de datos en MariaDB, conexión API entre las dos y una interfaz súper sencillito programado en PHP o un interfaz propio de WordPress, pero con el dato validado, ¿vale? Eso te hubiera llevado menos tiempo, sería menos flexible, tendría mucho más problemas de seguridad, bla, 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 pero desarrollo. Ahora lo puedes hacer en una tarde, bien, con cuatro herramientas enganchadas. Y además son herramientas de mercado, son herramientas estándar, son herramientas para las que hay una gran comunidad y que usan muchísimas personas. Por tanto, que suelen tener un debug bastante bien hecho y que las cosas más básicas no fallan. Es cuando tú las complicas, de ahí viene la parte de diseño técnico. Bueno, pues esa filosofía no code está cambiando la manera en la que puedes enfrentarte a cualquier situación de negocio, ya seas una empresa grande, una empresa mediana o ya seas una startup, un emprendedor montando un MVP. Ese es básicamente increíble. ¿Qué sucede? Que todo increíble llega a un hype asociado y a ese hype llega todo el mundo contándote una y más cosas básicas que parece que se hubiera caído el mundo cuando alguien te las cuenta.
Mira, uno de estos últimos, bueno, la verdad es que has dicho muchas cosas interesantes, hay que organizar las ideas, ¿no? Hay que seguir tirando un poco del hilo. Pero creo que es importante tener una idea de realmente en qué casos puede ayudar más, qué casos puede ayudar menos y cuáles son los límites. Y, por ejemplo, hablabas de grandes, medianas y pequeñas empresas, de hecho estabas hablando de startups. ¿Se puede montar una startup y que tenga tirón, validar el modelo de negocio, llegar a tener un crecimiento adecuado solamente utilizando no-code? ¿Tú tienes algún ejemplo? ¿Conoces algún ejemplo?
Pues, hombre, Junco, nosotros tenemos la aplicación subida. No es un 100% no-code, ¿vale? El frontal está programado y está subido a la Apple Store y a la Google, pero todo lo que ocurre detrás del frontal, incluso los cambios que hacemos en el frontal, es 100% no-code, ¿vale? Y luego el validarla, subirla, programarla, no es nada más que marketing automation, que también es no-code. De hecho, luego Ya voy a dar el bonus track ahora porque si no, no me queda gusto. Voy a contar, uno, cómo hacerlo en no-code y dos, cómo meter herramientas de inteligencia artificial para mejorar ese proceso, ¿vale? Así que la gente que se quede hasta el final, igual le doy alguna cosita que nos espera, ¿no? El punto es, yo, porque llevo montando infraestructura muchos años y por convicción nunca dejaría el core de mi empresa subido en una herramienta que no controlo. Uh-huh. Punto, ¿vale? Pero más allá de eso, puede ocurrirte. Si estás en la nube de Oracle, tampoco controlas Oracle, pero no es lo mismo. Porque Oracle es una herramienta integrada y luego tú haces tus procesos de conexión, etcétera. Pero sí que es verdad que puedes tener procesos con peso de negocio que sean, pero que no sean críticos en no-code. Por ejemplo, Spotify los tiene y Netflix los tiene. Validan datos de usuarios y pagos y validan gestiones complejas. Hay una aseguradora que está haciendo su análisis de scoring de riesgos ahí. ¿Por qué? Porque si se cae o si falla o si tiene cualquier problema, en un día no varía tu negocio porque el scoring no esté activado, ¿vale? Otra cosa es que no pudieras ejecutar un problema de tu póliza y llamar y que no pudieran encontrar tu póliza. Es otra historia, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Literalmente de todo. Yo he hecho bastantes cosas estos años y tengo desde algo que he hecho con una gente que tú conoces muy bien y de los que voy a hablar luego, Etister, que fue crear el e-commerce con todas las imágenes automáticas, el primer e-commerce limitless del mundo, lo hicimos en no-code todo. Ahora han pasado algunas cosas a código, pues tienen desarrolladores, y después de validarlo, les salía más rentable pasarlo a código, pero lo hicimos íntegramente en no-code. Se cogían las... Etister es una empresa de inteligencia artificial, luego voy a hablar de ella, por tanto no me voy a meter mucho, pero genera texturas personalizadas en función a inteligencia artificial, ya sea las que te generan automáticamente o que tú metes una y te hace variaciones, ¿vale? Entonces, ellos están, para su modelo de aprendizaje, generando miles de imágenes diariamente. Y esas imágenes, la mejor manera de ver y validar si había mercado para ellas era crear un e-commerce que subiera las imágenes y pudieran bajárselo. Primer punto. ¿Cómo haces que ese e-commerce cargue esas imágenes de 20 megas? Es imposible. Al número de imágenes que tienen ellos cada día, 10.000, 15.000, es imposible. Segundo punto, ¿qué pasa con el e-commerce que sea? ¿Qué URLs vas a poder aguantar? Nadie puede meter 10.000 URLs únicas en una carga de datos porque el caché revienta, la CDN desaparece. Entonces ya empiezas a eliminar herramientas como PrestaShop, Magento, WooCommerce, que son las genéricas que usamos todo el mundo. Y te tienes que ir a un SaaS tipo Shopify. Entras en Shopify, ¿cómo conectas Shopify para que le entren esas imágenes y suban? ¿Y esos productos? Porque por la API va a ser que no, que es un desarrollo pesado. Pues lo enganchas a Airtable con un conector, en este caso FireSync, que es el que han quitado, ahora lo han metido ellos con código. Y entonces, básicamente, lo que se hace es que las imágenes se generan en su sistema, se vuelcan en unas carpetas donde se les pone un etiquetado explicando qué imagen son, se saca un directorio de datos de esas carpetas y la información de la URL donde está la imagen única, grande, la miniatura de la imagen pequeña y toda la información de URL sube a base de datos de Airtable, que lo formatea y lo mete como producto único en el e-commerce. Y cuando tú haces la compra en el e-commerce, ese producto se borra de la base de Airtable y hace el proceso de vuelta a través de los mismos sistemas para enviar por correo electrónico la localización de esa imagen de 20 megas o más al usuario. Sin carga extra, sin imagen, etcétera. Todo no code. Tardamos 4 semanas en pensarlo y 2 en ejecutarlo. Ya está subido, ahí está Gallery, ¿vale? Entonces, el nivel de complejidad de cosas que se pueden hacer es enorme. Pero has visto lo que te he dicho, 4 semanas en pensarlo, 2 en ejecutarlo. El diseño técnico, las conexiones de datos, porque el objetivo en no-code es tener el mínimo de conexiones de datos, el mínimo de datos transferidos posibles y la máxima seguridad de que cualquier proceso lo puedes replicar en esa o en otra herramienta en caso de fallo. Y eso es lo que te lleva tiempo, pensar.
Eso, claro, me lleva a otra reflexión. Yo iba a abundar también, ¿no? Lo que has dicho de 4 semanas para hacer el diseño y 2 para la ejecución. Escuchas y lees muchas cosas por ahí hablando de no code, low code, sobre todo la parte de no code, y claro, se habla de que alguien de negocio puede perfectamente utilizar herramientas de no code para hacer desarrollos o herramientas complejas, ¿no? Pero si tienes que tirarte 4 semanas para hacer un diseño, puedes también pensar que necesitas tener unos mínimos conocimientos técnicos antes de poder lanzarte a la piscina, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves o cuál es tu experiencia? ¿Necesitas esos mínimos conocimientos técnicos? ¿Cómo va el tema?
Te he puesto un caso muy complejo para explicarte que se puede hacer de todo. Te he puesto en los casos más complejos que he tenido que trabajar. De hecho, eso luego lo está gestionando gente de negocio, tú los conoces, no son técnicos, uh-huh. ¿vale? Pero, por ejemplo, en otro sitio que he estado, una empresa de pagos de Barcelona, usando Notion, en este caso, para gestionar los datos de la empresa, la comunicación y la gestión, y Zapier, y cuatro cositas más, ellos mismos se han creado y gestionado, te hablo de la gente del departamento financiero, se han creado y gestionado sus propias apps para evitar usar Excel compartidos, trabajar en los mismos datos, y ellos no sabían lo que era Notion, ni lo que era Airtable, ni lo que era Zapier hace un año. Y en unos 5 meses empezaron a rascar un poquito y han montado back office puros para trabajar datos y asegurarse de que no se los pisan, de que no se los descargan, de que no necesitan fórmulas de interconexión entre unas hojas y otras. Y son gente de negocio. Lo bueno que tienen NoCode es que la curva de aprendizaje de la parte baja es muy rápida. Para hacer cosas básicas y simples no hace falta un perfil técnico. Para hacer cosas un poquito más complejas te necesitarás pues un diseñador, una persona de datos, etcétera, que no tienen por qué ser técnicos, vuelvo a repetir, uh-huh. y para cosas realmente complejas necesitas gente de infraestructura, sistemas o profesionales del no-code. Pero, la que yo te he contado la primera era complejísima, sí. ¿vale? Porque requería saber de e-commerce, saber de tecnología, saber de transmisión de datos, entender flujos. La que te acabo de contar ahora es muy básica, son gente de análisis de datos, entonces ellos sí que entienden muy bien cómo se mueve un dato a otro, pero es que Zapier es una herramienta muy sencillita de usar y Notion ya no te lo puedo ni contar. Y lo otro que han hecho básicamente es que es un mini dashboard, ¿sabes? En Retool, a Manurio, arrastrando campos. O sea, me explico, no les ha hecho falta conocimiento técnico para poder hacerlo. Pero claro, depende de lo que quieras hacer.
Y para esos proyectos más complejos, ¿tú crees que hay lugar para un perfil que sea algo así como experto en no-code y que realmente... Bueno, pues ayude a esas empresas que tienen que pasar por esos 5 o 6 meses previos para llegar al nivel, pues les ayude a acelerar tiempos?
Sí, además esto es muy importante porque, mira, el año pasado mentoricé en órbita a una empresa que además tú conoces, Arena Way, que dan cursos de no-code, uh-huh. etcétera. Y una de las cosas que estuvimos hablando durante mentorización es que no se trata de dar cursos o dar un plantel de cursos, se trata de crear un roadmap profesional para las personas, sí. y crearon varios puestos, entre ellos el no-code strategies, que es probablemente el de más nivel de sus cursos. No te hablo porque quiera recomendarlos o no, que siempre los recomiendo, te hablo para que entendamos el concepto. Hay gente que ejecuta automatizaciones y te dice que hace no-code, no, estás ejecutando automatizaciones, no te equivoques. ¿Qué es no-code? Perfecto, pero a ti no te pueden plantear un problema porque lo vas a liar tanto que eso va a reventar. Luego hay otra gente que son muy buenos diseñando aplicaciones de no-code. Entran en Figma, se van a Google después, lo conectan con lo que sea y queda muy bonito. Pero esa gente no entiende los datos. Hay ciertos perfiles que necesitan un conocimiento muy específico de 3 cosas. De calidad, de transmisión de datos y de funcionalidades de la herramienta para evitar que el objeto brillante te haga irte a la más cara y la más potente. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que el no-code es más barato. Bueno, es más barato si tienes un buen diseño técnico y sabes lo que vas a hacer. Pero hay mucha gente que dice, no, esto es mucho más barato. No, perdóname. A mí, levantar una web sencillita conectada con Zapier a una base de datos usando Google, Airtable y Zapier, te está costando, a menos que lo uses para otras 14.000 cosas más, te está costando 100 euros al mes. Y hacer eso mismo con un WordPress te puede costar 600 euros una sola vez, ¿sabes? Porque no estamos hablando de diseño, estamos hablando solo de tecnología. El no-code no es per se más barato. Evidentemente, más barato que el desarrollo. Sí. Pero que no que el low-code. Pero te da mucha más flexibilidad porque no necesitas perfiles técnicos para cambiarlo. Pero sí, si vas a hacer algo complejo, sobre todo cuando se trata de aunar procesos de negocios al desarrollo, como no tengas a alguien muy bueno técnicamente, lo que vas a generar es un monstruo de interacciones que acaba reventando por cualquier sitio. Y me ha pasado a mí siendo bueno, con lo cual le puede pasar a cualquiera.
Seguro. Voy a volver. Antes te he preguntado por, bueno, pues algún ejemplo de aplicación o si había utilidad para una empresa pequeña, sobre todo hablando de startups. Nos vamos a ir al otro extremo. Yo sé de empresas del IBEX 35 que están utilizando no-code para algunos de sus proyectos. Pero claro, lo primero que te viene también a la cabeza en esos casos es leche. Tiene que haber problemas de escalabilidad. ¿Cómo voy a crear una herramienta con una aplicación con no-code y luego la voy a poner en producción? Uh-huh. Si me llamo, no vamos a decir ningún nombre, pero tengo millones de clientes, gestiono millones de transacciones o, bueno, hay un montón de elementos ahí a tener en cuenta. A la vez, al principio del todo, estábamos hablando que una posibilidad es utilizarlo por lo menos para la creación de una PUC y si ves que sale bien, luego encargar proyectos. ¿Tú, cuál es tu experiencia o tu visión para este tipo de empresas?
Mi experiencia son las dos. La primera no te he contestado, pero tú ahora mismo puedes encontrar cómo hacer Netflix en no-code y te lo explican. No tiene sentido, no vas a replicar un modelo existente. Y evidentemente eso no es escalable, porque cuando tengas suficientes vídeos, revienta. Uh-huh. Justo por eso me viene el tema, ¿no? El tema es, aquí hay dos partes. Para validación y para, sobre todo para entender cómo funciona algo antes de ponerte a dibujar procesos y hacer un desarrollo pesado, pues si, no te digo que siempre, pero hablo generalmente. Recuerda que cada empresa es particular, sí, las necesidades, pero imagínate si dijéramos que todo el mundo es una generalidad, para el 90% de los proyectos no code sería mucho más útil que cualquier otro tipo de tecnología. Pero cuando vas a poner una aplicación de negocio, escalabilidad, vamos a ser serios. ¿Qué significa escalabilidad? ¿Aguantar millones de conexiones? Make las aguanta todos los días. Airtable las aguanta todos los días. Notion hasta hace 4 días no las aguantaba. Tuvieron que subir los servidores porque la caché reventaba. ¿Cuál es tu problema ahí? Que tienes que escoger herramientas que tengan una adopción masiva. Pero es que no pasa con el no-code. Es que si te pones a desarrollar en las herramientas de Cloud de Symfony con un desarrollo normal, ¿qué problema vas a tener? Que no escalas. O los servidores de VH pequeños, que no escalas. Pero es un tema de recursos. Entonces, cuando hablamos de escalabilidad, lo primero que tienes que pensar es en a qué plataforma voy a ir, cuántos usuarios tiene, cuáles sus especificaciones técnicas, cuántos fallos ha dado este año, qué calidad de servicio ha tenido, pero como en cualquier otro desarrollo. Y luego, si vas a tener millones de usuarios, yo no pondría algo con no code, con millones de usuarios a funcionar, porque no es tuyo. Pero como tampoco lo pondría en un portal de Salesforce o de Dynamic CRM o de HubSpot. Déjame que yo tenga mi propia web si tengo millones de visitas. Y para hacer 5 formularios dentro de la web o 20 landing pages, las hago con HubSpot, las hago con Salesforce, etcétera. ¿Por qué? Porque yo no quiero que si mañana hay cualquier problema en Salesforce, mi negocio sea dependiente de eso. Lo monto yo, me lo subo a AWS, por ejemplo, o a la nube de Azure, con toda la tranquilidad de la tierra. Si falla algo, recupero mi backup, o recupero mi historia, etcétera. Porque, bueno, también te puedo fallar AWS, que falla varias de este año, pero eso ya es, si falla AWS, falla la mitad.
Se cae internet, efectivamente.
Da igual, ¿vale? Y luego recordemos que si estamos hablando de inteligencia artificial, Azure tiene Azure ML, donde ya directamente puedes desarrollar y meter tus bases de datos con Machine Learning y con inteligencia artificial asociada. Vamos, si yo quisiera hacer cualquier cosa que no fuera un proceso básico, entraría directamente a uno de esos gestores para aprovecharme de algunas funcionalidades que nunca va a tener una herramienta de mercado masiva y generalista, que lo que suelen estar es overfeature. Tú ahora mismo coges cuáles son las herramientas más overfeature de la tierra y son Notion y Airtable. No hay nadie que use todas sus funcionalidades. ¿Por qué? Porque son generalistas y tienen una adopción masiva y ya le están saliendo competencia con menos funcionalidades, pero que hacen mejor las cosas. Es que es lógico. Entonces, millones de usuarios, un proceso entero en no-code no se me pasaría por la cabeza. Pero respecto al límite de escalabilidad, no tiene. ¿Qué escalabilidad tiene Shopify? Que es un no-code, Shopify.
Sí, sí. Todo el mundo.
Y yo no le he visto límite, ¿vale? ¿Qué escalabilidad tiene, por ejemplo, Make, que tiene millones de conexiones todos los días, que es ellos mismos lo llaman el pegamento de Internet? ¿Cuántas transacciones vas a tener tú en tus enrutamientos que hagan que eso reviente? Eso es imposible. Eso es imposible. Eso lo pueden reventar internamente. Por tanto, el problema no es la escalabilidad. El problema es para qué lo estoy usando y qué escalabilidad tener mi solución al completo. Ojo, tú puedes tener, por ejemplo, Shopify, más Make, más Airtable y que funcione muy bien, pero si tu herramienta de formularios la has cogido de por ahí de juguete de una startup y te llegan 500,000 de peticiones, va a reventar tu herramienta de formularios por la caché y se acabó. Toda tu solución se va fuera. Pero pasa lo mismo si haces un desarrollo y no pones suficiente caché en el servidor o no le colocas un buen CDN por delante. O sea, no hay tema. El tema es que la escalabilidad es total. El concepto es el mismo siempre. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Y cuánto quiero depender de? Sí. Y si depender de me aporta alguna ventaja, que no tenga el no depender de.
Sí, hay un tema de, como pasa casi siempre, evaluación de riesgos, beneficios y todo lo que hay detrás. Normalmente una empresa grande eso lo gestiona bien.
Muy, te ha sido un ejemplo muy corporate. Yo siempre estoy pensando en mediana y pequeña empresa, que es donde los recursos y los tiempos te matan y donde la flexibilidad que te ofrece el no-code es diferencial absoluta.
Pero me das ejemplo precisamente porque lo estoy viendo de vez en cuando, ¿sabes? O cada vez más a menudo. Entonces, creo que también merece la pena el entender dónde están esos límites o para qué sirven, ¿no? Al final estamos hablando de herramientas que te pueden solucionar problemas a todos los niveles, pero siempre tienen sus limitaciones. Y como tenemos pues oyentes de todo tipo, yo creo que está bien que entiendan esas diferencias.
Te voy a decir cuál es la limitación principal. Cuando tú entras, y voy a hablar de los CRM porque es la herramienta más utilizada de la Tierra, porque los RPs hay 14.000, pero CRMs hay dos que se lo comen todo, que son Salesforce y Dynamics, y luego está HubSpot, ¿vale? ¿Por qué no te preocupa poner todos tus datos en Salesforce, en Dynamics o en HubSpot?
Porque confías en que no va a fallar, ¿no?
Porque son herramientas integradas y todos sus procesos son internos. Si tú lo montaras en dos o tres herramientas con enganches de datos entre ellas, los procesos ya no son internos y no están integradas. Uh-huh. Esa es la gran diferencia entre no code y comprarte una herramienta que te lo haga, ¿vale? Para esa gente corporate. Si el proceso requiere múltiples interacciones en múltiples herramientas, aumentas las posibilidades de fallo y de debug, por descontado. Y sobre todo que tú te gestionas esas conexiones. Mientras que HubSpot, Salesforce, Dynamics o cualquiera que se te pase por la cabeza las tiene dentro de su base de datos, sí. ¿Vale? Por eso hay veces que tienes que escoger soluciones de mercado, aunque te limiten. Por eso hay veces que tienes que escoger no code y en algún momento plantearte si lo has hecho bien o no y mejorar, evolucionar el proceso y o cambiar una herramienta o desarrollar tu propio core. Y por eso hay otras veces que no code es la mejor solución, porque cuando no lo tienes claro o es muy variable el proceso o básicamente tiene demasiadas dependencias de otros sitios, es que no te queda otra opción que eso o un desarrollo pesado que no termina jamás. Si el tiempo y el recurso está en el medio, es la mejor solución.
Vamos a avanzar un poco, que lo comentabas tú antes, a soluciones específicas de inteligencia artificial. Machine learning realmente es la mayoría de los casos lo que nos estamos encontrando. Y aquí, desde mi punto de vista, hay una vuelta de tuerca, ¿no? Hay alguna variable que se introduce que no tiene tanta cabida en otro tipo de aplicaciones. Aplicaciones en casi todas las que hemos estado hablando, en las que, aunque utilizas datos, son datos sencillos y sobre todo lo que va es de procesar esos datos, ¿no? De meterlos dentro de un flujo y hacer algo con ellos. Aquí, sin embargo, estamos hablando sobre todo de construir modelos. Construir modelos para los que tenemos que tener unas colecciones de datos que tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Que normalmente está en la parte de data engineer a la hora de ingestar los datos, data scientist a la hora de procesarlos y luego generar el modelo. Y claro, aquí ya se complica. Necesitamos herramientas que sean capaces de gestionar todo eso. ¿Qué es lo que te has encontrado
aquí? Aquí tenemos varios niveles, ¿no? Uno es el high level, ¿no? El top, lo que yo llamo los top tier. Ya sabes, el Oracle Cloud con Watson, la Google AI Platform, Microsoft Azure con ML, ¿vale? Son herramientas que dan una capa de inteligencia artificial que realmente es machine learning, pero con unos procesos básicos diseñados en la que tú puedes meter tu procesamiento y mejorarlo. Y luego hay más específicas. Me estás hablando de procesamiento de datos. Yo quería hablarte antes de otra cosa, pero voy a ir ahí, ya que has hablado. Imagino que conoces herramientas como TensorFlow, por ejemplo, ¿vale? Que hace computación numérica y tú puedes meterle un input y un output dentro de tu proceso y te va a dar esas cualidades que no te está dando el no code por sí mismo, ¿no? Seguro que podemos hablar de alguna como Rainbird, que es más visual, va más al lenguaje, etcétera, pero le puedes meter un input directo, hasta con la voice. Incluso podemos hablar de cosas mucho más sencillitas como DILB, que lleva haciendo predicciones con ML para e-commerce en muchísimo tiempo, con algoritmos súper básicos, o una que me encanta, que es muy pequeña empresa, pero es Obviously AI, que genera básicamente dos tipos, genera básicamente dos tipos de modelos, nada más. Un modelo de AutoML, que lo llaman ellos, que es un aprendizaje de Machine Learning Low Level, y el otro es Time Series, y genera Time Series con inteligencia artificial. Entonces, tú sabes, casi todos los modelos que tú quieras hacer con datos estructurados van a ser Low Level ML o Time Series, es una realidad. O sea, todo lo demás ya requiere ya requiere un data lake y modelos desestructurados, ¿no? Entonces, tenemos cantidad de herramientas que tú puedes conectar con tus no-codes o en los que puedes tener alojados tus bases de datos que te van a dar todas esas funcionalidades. A mí, personalmente, la que más me ha dejado impresionado de todas las que he visto últimamente ha sido Infosys. Lo de Infosys es increíble. O sea, crea landscapes, mete en los bases, etcétera, ¿no? Y hay un montón de ellas. Holmes, que según que tú ya has hablado ya alguna vez y otro tipo de cosas, ¿no? El concepto es que todas estas herramientas de gestión de datos ya existen y tú puedes conectarle tus datos de tu no-code o tus datos de tu base de datos, que la tienes alojada allí, aplicando funcionalidades de inteligencia artificial sin necesidad de que tú entres. Luego ya empiezas en qué es bueno, qué no es bueno. TensorFlow, por ejemplo, pues ya sabes, Image Recognition o Video Analytics, es para lo que es, básicamente, la estructuración. Si fuéramos, por ejemplo, estoy hablando de los proyectos que han sido más top del año pasado, ¿no? Observe, lo que te hace es un color analysis, es voice puro y duro, ¿no? Y Chorus lo hace para vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Einstein es Salesforce, que es CRM, Infosys ya te ha hablado de ella, y luego, bueno, Azure, Cloud y todo lo que quieras. Y todas estas plataformas que hablamos, por ejemplo, Jupyter, ese es impresionante, y Content DNA, que es solamente para procesamiento científico, y la que para mí ha sido la más top del año pasado es Viso, que lo que es para reconocimiento de imagen. ¿Por qué te digo esto? Porque todas esas plataformas son OpenAI y tienen unas conexiones que tú puedes meter en tus flujos de datos, realmente. Lo conectas en tu Airtable, lo pasas por otra herramienta no code que se llama, por ejemplo, Sinks. Hay 10 de ellas, pero te voy a hacer una. Sinks lo conviertes en un JQL, le metes el input ahí y te lo devuelve. Y acabas de conseguir inteligencia artificial en una base de datos estructurada en una herramienta no code. Así. ¿No controla los algoritmos? Ya, pero es que cada vez que usas cualquiera de esos algoritmos, tú no lo controlas. Ni te lo has planteado.
No sé. Sí, pero hay dos niveles, efectivamente. Puede haber casos en los que no tengas que esa necesidad de crear tus propios modelos, ¿no? De decidir los algoritmos y bueno, te pueda valer. Sí que hay bastantes tipos de proyectos que se pueden desarrollar con no-code en los que tú tienes que crear ese modelo, tienes que elegir el algoritmo, tienes que hacer algo bastante más complejo. Y como te decía, lo primero que tienes que hacer es tener una colección de entrenamiento que cumpla una serie de requisitos que si no te van a permitir.
Pero ahí también tenemos una ventaja, y el no-code está ahí juntándose al low-code. Tú imagino que conoces Hugging Face, uh-huh, donde están publicados tropecientos mil algoritmos, sí, ¿no? O sea, yo estuve jugando el otro día con Diffuse, con el que te coge un sketch y te, sí, lo convierte en una imagen, ¿no? Vale, todos esos algoritmos están ahí, están en los spaces de Hugging Face, y todos ellos son enganchables con una simple API. Todos. Y además sabes que hay una herramienta no code maravillosa, espérate a ver si me acuerdo el nombre, que te va a encantar, que es, esta no lo uso mucho, siempre se la paso a los desarrolladores, ya sé que a mí esta parte no me gusta mucho, pero, era, es que, sabes que soy malísimo con el nombre, disculpa un momento que la busque, ¿vale? Hay una herramienta que yo uso para crear los APIs sin usar un desarrollador, que eso es lo más bonito del mundo que se puede imaginar. A ver si la tengo por aquí. Aquí me van a matar los de podcast, pero necesito 30 segundos, ¿eh? ¿Vale? Es, no es Automate. Bueno, luego la busco y os la cuento. Pero hay una herramienta específica que lo que hace es darte todos los APIs ya generados de todas las herramientas no code y muchas de las del mercado, ¿vale? Entonces, tú entras y dices, quiero buscar en la tabla X lo que sea, y te saca el código de la API directamente. Entonces, con esos códigos de API puedes generar una conexión súper rápida con básicamente cualquiera de estas herramientas que están, por ejemplo, en Hugging Face, que son las que te van a dar las capacidades que tú necesitas y en las cuales, aunque el algoritmo no sea tuyo, se puede acercar muchísimo a lo que tienes porque son algoritmos diferenciales que además son enganchables de manera fácil.
Sí, ahí lo que pasa, vuelvo un poco a lo de antes. Hay situaciones en las que te pueden valer esos algoritmos, otras...
Autocode. Perdóname, ya me acuerdo. La herramienta se llama Autocode.
Vale.
Entras en Autocode, dices, por ejemplo, Airtable, pones la API, dices, quiero buscar en la tabla X lo que sea, y saca la API. Entonces, imagínate coger, y hablo de Airtable porque está Overfuture, ¿no? Porque además la uso mucho, pero es así. Te coges Hugging Face, me cojo, yo qué sé, cualquiera de las herramientas que hay, el Semantic Query Trainer. Lo engancho vía API contra la API del table mediante un codiguito ridículo que además puedo meter incluso en algún enrutador como pueda ser Make, y acabo de conseguir un semantic query trainer en una base de datos estructurada, no code. En este caso con un pelín de low code, pero prácticamente nada.
Sí, pero bueno, te decía, hay situaciones y casos en los que realmente tienes que, porque estás hablando sobre todo de, efectivamente, de enganchar herramientas que cada una te da una función que ya está. En muchos casos la función no la tiene. Si tú te quieres crear pues algo que tampoco sea complejo, como un sistema de predicción de demanda, por ejemplo, o de predicción de venta, o un sistema de clasificación de documentos o algo así, o clasificación de imágenes, que en iTester, por ejemplo, también es algo que hubo que hacer, ya no te valen estos sistemas, porque ya tienes que hacer algo más. Tienes que jugar con los datos de otra manera, tienes que asegurarte de que los conjuntos lo cumplen, y hay herramientas no-code que te ayudan a ello, pero a lo que voy es, ya no te vale cualquier perfil, ya no te vale alguien que venga de negocio y sea capaz de hacerlo. Ya necesitas, en este caso concreto, necesitas un data scientist, sabes, que sepa utilizar estas herramientas.
Pero volvemos a hablar lo mismo, lo hubieras necesitado igual aunque estuvieras programando.
Sí, claro que sí.
Claro. Para mí, pero por ejemplo, lo que hablábamos de iTester o lo que hablábamos de algunas cosas, obviously ahí con el time series y el AutoML tú te construyes tus time series.
Sí.
Y tú te construyes tú, sí. Por eso te he dicho que me encanta. No tiene mucha potencia, pero te las construyes tú. Tú metes el dato, te construye la time series. Por tanto, tú puedes replicar luego lo que has construido ahí en un desarrollo muy básico. No te digo que no tengas que pasar por un desarrollador, pero a lo mejor no necesitas un data scientist, te vale con un data analyst, y a lo mejor no necesitas un desarrollador de los buenos, uno que controle lo justito para meterte ahí. Siempre te hablo de tiempo, recursos. Y cuando hablamos de algo un poquito más duro a nivel de análisis, por ejemplo, en Hugging Face tienes, y te he dicho Hugging Face, pero podría haberte dicho OpenAI.org, tienes como 20 o 30 proyectos con las APIs abiertas en los cuales puedes meterles input y recibir output. Mm. Con lo cual, no es que te hayan construido el algoritmo, pero si te construyen el input y el output y se escuadran los datos, ¿cuánto tiempo de desarrollo te has ahorrado? Ojo, ¿eh?
Sí.
Ahí está la jugada, ¿eh? No te digo que no, pero ahí está la jugada.
Depende de los casos, básicamente. Depende de la aplicación y depende de las circunstancias. Quizá lo que iba era que, es cierto, ponía ahí, tú me preguntabas al principio, bueno, pues si no tienes la gente adecuada para poder hacer un proyecto, pues utilizas este tipo de herramientas y haces una POC, ¿no? Para ver si es viable, por lo menos, y tal. Eso, que sí que estoy de acuerdo 100% en otros tipos de proyectos, más ingenieriles, si lo quieres ver así, en muchos proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial, ya no estoy tan de acuerdo, porque sí necesitas alguien que tenga ese conocimiento de cómo tienen que estar estructurados los datos, cómo hay que preprocesarlos, que cómo se pueden adaptar al negocio y a la aplicación concreta que estás realizando.
Y que yo no entraría, y que yo para una empresa mayor de una mediana de la parte baja de pymes, ¿vale? O sea, para una empresa de más de 20 millones de euros de facturación y más de 50 empleados, no entraría nunca jamás a modelo no code para hacer ese tipo de proyectos, porque me va a causar más problemas. Pero, sin embargo, para una que facture por debajo de incluso 50 millones, pero que tenga 50 empleados y tenga, yo que sé, un retail de logística, no necesitas ni mucho menos un científico de datos para entrar ahí.
Bueno.
Porque son datos muy básicos.
Ya te digo, depende del caso, pero ya son opiniones. Eso ya lo dejamos para un café, delante de un café ambos dos.
Requerimientos técnicos no existe más que la opinión de dos chavales hablando. es lo que tenemos. Ya chavales no somos, pero era por contextualizar un poquito. De hecho, mira, ya que me hablas de eso, si te parece, voy a dar el primero de los dos bonus tracks.
Claro, ¿no? Por supuesto, empieza. Vale.
Mira, hay una de las cosas que a mí me... Sabes que yo soy mega fan del revenue management y de la gestión de inventarios y de optimización. ¿Por qué? Porque soy de growth. Entonces, como soy de growth, primero haces el growth de la base del negocio y luego te vas para arriba. A mí toda esta gente que empieza haciendo CRO y performance management, etcétera, le digo, vale, va, sí, tendremos que hacerlo, pero si hubieras hecho bien la parte de abajo, trabajarías cuatro veces menos arriba y tendrías muchísimo mejores resultados, ¿no? Y entonces el otro día me comentaban, oye, ¿cómo podemos gestionar todo este tema? Porque los inventarios, tú en un sitio en el que casi todo el personal está contando cosas y gestionando inventarios con pistolitas y cosas de ese estilo, es lo que hay en muchísimos lugares que no son gigantes, ¿vale? Que no tienen robots y cosas de esas. Y entonces, pues le di la vuelta al ejercicio, ¿no? Y recordé, hay una aplicación que se llama Hypersonics, ¿no? Que básicamente es una aplicación que habrás visto por muchos sitios, que lo que te hace es optimizar tu inventario una vez lo tienes metido. Te va diciendo cuál es tu producto X, Y, tendencia de compra, etcétera. Esto lo hacen muchos ERP de retail, pero esto lo hace para cualquier cosa en la que tú le metas un inventario. Si a eso le sumas el producto de Powerhouse ahí, ¿sabes? Este lo habéis visto todo el mundo en internet. El que coges unas cajas con el móvil y te cuenta cuántas cajas hay o cuántos productos. Bueno, pues ya sea Powerhouse ahí o que te vayas a la parte de estos modelos de gestión de imagen que estábamos hablando antes, tipo Tensor, etcétera, y con el input que te han dado lo metes en una herramienta tipo Hypersonics y ya tienes tu inventario optimizado. ¿Cuántas horas te quitas de en medio? Y son datos que, vía API sencillita, metes en una base de datos, por un lado el conteo, se lo lleva por una automatización sencillita. Voy a hablar siempre de las mismas por no salirme y contar 100.000 herramientas. Cojo los datos que me da Powerhouse, los meto en Airtable, los homogenizo con una automatización dentro de Airtable y luego, ya sea por conexión directa o enrutándolo por ejemplo, voy a usar Make, solo me quedo con parte de esos datos y se los paso a Hypersonics. Hypersonics me hace la automatización y la gestión del inventario y entonces me meto al último punto. Y si además de eso quiero meter producto y usuarios, pues en lugar de Hypersonics me cogeré, por ejemplo, C3, que es un inventario con AI que ya te cruza dimensiones. Uh-huh. Ya estamos hablando de gestión de datos complejo. Estamos hablando de BI puro y duro. Antes hablábamos de unos algoritmos muy básicos en Hypersonics de optimización y ahora ya hablamos de algoritmos aplicados sobre tres dimensiones cruzadas. Estamos hablando de BI, ¿vale? Y te hace lo mismo. Venga, va. ¿Y qué hago con estos datos tan maravillosos? Y ahí es donde me encanta Obviously AI. Yo te puedo decir que no he usado Powerhouse, pero sí he usado C3 y sí he usado Obviously para optimizar un inventario monstruoso de grande. Y en Obviously me metí, no hice el AutoML, hice un Time Series en este caso. Y con el Time Series hice el cálculo de compras de producto, de ventas de producto, crucé los dos cálculos de ventas de producto, los metí en la coctelera de las dimensiones de C3 y mira, esto es una perla. Vamos directos a una recesión en la que tenemos unos costes de transporte descomunales, falta de producto base porque se van a parar fábricas por los costes de energía y además incertidumbre por el precio del valor de la moneda por la inflación. ¿Qué debería hacer todo retail que se precie y tenga espacio de almacenamiento o un coste muy bajo de almacenamiento? Localizar sus giros CUS e ir comprando como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Porque compras a precio de hoy, eliminas todos los factores intermedios y puedes hacer un protocolo de ventas. Hablo puro inventario, luego ya entraremos a la de marketing. Sí. ¿Cómo sabes cuál es tu giro SKU? Pues como te vayas a la mitad de las empresas, te van a decir el que más han vendido, etcétera. No, es el que más has vendido con más beneficio, el que menos coste tenga, cruzado con el que menos coste tenga, cruzado con el cual que puedo almacenar más tiempo y con el que tenga menor coste de transporte, logística y distribución. ¡Ojito! ¡Ojito! ¿Sabes? ¿Por qué? Porque las variables son logística, distribución, capacidad de tener estocado, rotación y tiempo, que no sea caduco, que no necesite frío, que el coste de tiempo de inventario pueda tenerlo al final del almacén sin molestar, etcétera, todo ese tipo de cosas y que no sea un producto que dentro de 6 meses no se pueda vender. Por ejemplo, con un teléfono móvil es imposible, pero por darte un ejemplo muy tonto, con un power bank no, ¿por qué no mejoran? Llevamos 10 años con los mismos power banks, puedes venderlos cuando quieras o con una sartén, me da igual lo que quiera, ¿vale? ¿Ok? Si tú eres capaz de hacer esa optimización en tres partes. Parte número uno, hacerte el cálculo de cuántas cajas tienes y colocarlas a fondo en el almacén y sacarla de tu flujo de movimiento dentro del almacén. Si puedes, además, colocarlo en una optimización de inventario y puedes crearte las time series o el predecir por tabs de compra, venta, compra, rotación y meter esos datos en la optimización de tus time series, ¿cuánto dinero te has ahorrado? Pues son tres herramientitas muy básicas que puede usar cualquier persona que sea un data analyst, que no te hace falta un data science y que te dan un input que te puede ahorrar una cantidad descomunalísima de dinero. Dices, bueno, ¿y qué hago con esto yo ahora? Pues ahora que sé qué productos voy a comprar, cuánto cash flow me he quitado, operativo, cuánto voy a hacer, ¿cuál es tu siguiente punto? Vamos a hacer marketing, ¿no? Para vender, ¿vale? Y aquí empieza el patio. ¿Qué herramienta tengo? Imagínate que tuvieras, porque estamos hablando de e-commerce, Shopify. bueno, ya lo tengo menos fácil que otras cosas, tengo integrados los anuncios de Facebook y WhatsApp y Instagram, porque Facebook Shops, y sabes que Facebook Frame está integrado, puedo meter incluso algunas herramientas que me hagan WhatsApp CRM, etcétera. Muy bonito. Vale, ya tienes una herramienta de e-commerce. ¿Y ahora qué? Una de las cosas que nosotros hemos hecho en otra empresa que tú conoces fue gestionar todo el proceso de marketing en no-code. Uh-huh. Metíamos todos nuestras campañas a alto nivel en Notion. De Notion se iba mediante Zapier a Airtable. En Airtable separábamos las campañas entre los límites de ejecución que tenían. O sea, una pestaña para Facebook, una pestaña para Google, una pestaña para no sé qué. Y ahí generábamos las campañas que iban directamente a Google Ads, a Facebook Ads, etcétera, y nos devolvían el punto. ¿Cómo hacíamos para no volvernos locos y trabajar como si fuera una Excel en Internet? Pues usamos las herramientas que todo el mundo usa, CopyAI y CopySark para generarnos copy, DeepL, que es inteligencia artificial para traducir cuando eran copies para afuera. ¿Qué hacíamos? Tirábamos una serie de palabras en CopyAI, etcétera. Hay miles. A mí, si ya quieres hablar un poquito más y hacer un poquito más, algo más chulo, puedes tocar Reader, puedes tocar Markopy o Jasper, que es espectacular. Pero para copies puros y duros de anuncios, CopyAI y CopySark. Primero probamos CopySark, luego pasamos a CopyAI cuando tuvimos bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Metíamos nuestra lista de palabras que nos daba el SEO Planner y la lista de palabras que usábamos nosotros de interés, las metíamos directamente en CopyAI, tirábamos de la lista completita que teníamos de palabras, esa lista completita se traducía con DeepL, ¿vale? Luego las metíamos en la base de datos y las revisaba un ser humano para que aquello tuviera coherencia y sentido, que sabes que no está, que a veces no lo tiene, y vamos borrando. Las imágenes, pues las generábamos en Canva, por descontado, que hace unos años, es que estamos hablando de inteligencia artificial y del no-code, pero yo recuerdo perfectamente cuando la gente usaba CorelDRAW y pasó a Adobe, tardamos un tiempo todos en cambiar la manera de trabajar. Uh-huh. Y cuando apareció Canva, la mitad de los que usaban Adobe desaparecieron porque no les era necesario el producto, ¿no? Pues esto va a pasar igual, ¿no? Entonces, empezábamos a generar variaciones en Canva y cogía esas variaciones en Canva y las metíamos, es que esta, ya me vas a matar por esto, las metíamos en herramientas de autogeneración de imagen, que también las hay, ¿sabes? Y nos generaba variaciones, el logo más a la izquierda, el texto más arriba, no sé qué. ¿Y qué hacíamos? Con esas imágenes generadas y esos textos generadas metidas en una base de datos, tenías de pronto 180 anuncios creados que le habías puesto unas reglas básicas y sabías cuál funciona mejor y peor. ¿Cuánto le lleva eso a un copywriter, a un diseñador y a un gestor de performance?
Demasiado.
Pues nosotros lo hacíamos una vez, ya que nos dedicamos a experimentar todo esto. Además, es que lo he enseñado en algunas conferencias, he enseñado los ejemplos, o sea, no los ejemplos, ya las bases de datos en producción, sí. He enseñado cómo lo hacíamos. Pero imagínate si hubiera podido hacer la parte de optimización que hice en un sitio con la parte de marketing de la otra. Ojalá hubiera podido juntar los dos proyectos, porque hubiera generado un ciclo completo con inteligencia artificial y en no-code para gestionar el crecimiento de una empresa. Y eso es e-commerce, que lo puede usar cualquiera, cualquiera. Más complicado, más herramientas, menos complicado, menos herramientas. E-commerce pequeñito, DeepL, CopyAI, Canva, algún gestor de imágenes, el que se te ocurra de los que están en Hugging, o Reader si quieres escribir textos de blog, le metes después solamente una de las herramientas que ya sería para mi Hypersonics y te creas en Obviously AI tus predicciones. Y acabas de mejorar tu negocio, lo que no está en los escritos, sin saber programar y sin unos conocimientos técnicos fuertes. Eso es inteligencia artificial más no code a día de hoy. Y es el primer bonus de hoy.
El primer bonus track, ¿no?
Sí, sí, sí. El primer bonus de contar algo que no sea alto nivel o discusiones contigo. El primer bonus de bajar a tierra y decir, esto se puede hacer, yo lo he hecho por separado en dos partes y si a alguien se le ocurre hacerlo todo juntito, sí. O sea, su negocio va a pegar un salto descomunal. Sobre todo porque puedes variar las time series, las prediction series en función de cómo está la economía y puedes activar o desactivar cosas con muy poquito tiempo.
Yo he visto alguna de esas... Bueno, pues de esas charlas que has dado y la verdad es que es espectacular. Ahí lo recomiendo. Yo creo que pondremos en el episodio alguna de las URLs para que puedan ir a verlas. Que recuerdo que tenías algunas publicadas en LinkedIn y en algún otro sitio.
La que mejor he hecho de estas ha sido la de Javier de 6 Fans Canvas, en la que metí al final en Bonus Track, los últimos 30 minutos, una explicación exacta de todo esto que estoy contando ahora mismo, enseñando los ejemplos reales. Porque en otras charlas sí que es verdad que he dado 3 o 4 ejemplos, he enseñado muy por encima, aunque luego haya dado la documentación, en esas que fui por todo el ciclo enterito. Entonces es bastante fácil verla.
Pues cuéntanos el bonus track 2, por favor.
El bonus class 2 es el más molón. De este, además, todos habéis visto algo, ¿vale? Últimamente estamos todos muy obsesionados con las herramientitas que generan imágenes, ¿no?
Sí.
O sea, ya sabes a qué me refiero. Dalí, por ejemplo, Midjourney. Midjourney es espectacular. La está usando ahora algunos amigos nuestros, Cort Dimon, para hacer sus imagencitas, etcétera, 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 etcétera. Hay una serie de cosas que se pueden hacer ahora juntando tres o cuatro herramientas de inteligencia artificial. Aquí el no-code no tiene nada que ver. Esto es pura inteligencia artificial. Luego voy a entrar al no-code, ¿vale? Yo me imagino que los creadores de vídeo, hay alguien que ha creado Salt, un vídeo, usando básicamente DALL-E, Midjourney y Stable. Uh-huh. Ya está. Ha hecho más, ¿vale? Y ya se hubiera usado alguna herramienta como Naraki para poder narrar el vídeo, o si hubiera hecho algún tipo de... hubiera usado Jasper en lugar de generar el audio solo, que hubiera sido increíble, pero es un diseñador, no es un productor de script, ¿no? Ahora mismo hay una serie de herramientas, tanto de copy, voy a 5 o 6 para que la gente las tenga, Reader, Paragraph, Copysar, CopyAI, Markcopy y Jasper. Un par de ellas son para que te creen blogs. Yo he visto blogs creados con inteligencia artificial que no puedes diferenciarlos de un blog creado por un humano. Ojo, porque el input ha sido muy bueno, porque hay 20 correcciones detrás, pero es que la mayoría de los blogs creados por humanos son una porquería. O sea, solo unos cuantos son buenos de verdad. Son hechos para hacer SEO y no hay Dios que los lea, ¿sabes? Entonces, es el punto. Por eso digo mejor creado que creado por un humano. No mejor que un post bien hecho por un ser humano, pero mejor que todos los que he hecho por estos SEOs que solo intentan meter la keyword de cuello, sí, ¿sabes? Y con esas 5 herramientas o 6 herramientas que he nombrado, tú ahora mismo puedes generar copies, párrafos, variaciones, textos, lo que se te ocurra. Si ya metes DeepL o cualquier otro traductor de primer nivel, lo puedes traducir a varios idiomas. Si a eso le añades Naraki para narrar y le metes DALL-E y Midjourney, puedes crear imágenes de alto nivel. Si además usaras iTester para generar tus texturas y las metieras en alguna herramienta de gestión, la que se te ocurra, por ejemplo, se me ocurre a mí, Photosonic, en la cual metes un texto, generas una imagen, como puedes meterle una imagen previa, le metes la textura, es que crear vídeos de alto nivel, crear ilustraciones de alto nivel, crear scripts para películas de ciencia ficción, crear prototipos de videojuego. Estamos hablando de que hay una serie de trabajos que a día de hoy son todo visual effects, pintar, ilustrar y poner, que ahora mismo con estas 5, 7, 8 herramientas bien usadas podrías hacer ejemplos, variaciones, etcétera, eliminando casi todo el trabajo prevalidación. ¡Ojo! Todo esto lo vimos cuando estábamos en iTester. Si generas la imagen en iTester, te la sacas con 5 o 6 texturas, las pruebas, por ejemplo, en tu subida al metaverso o en tu programa de diseño, lo puedes cambiar a tiempo real porque son texturas aplicadas y después quieres hacerte una maqueta, coges su software de impresión, su software de gestión de impresión que tienes, e imprimes, pues teniendo cerámica, madera, roble, etcétera, quitando que sea acero o papel pintado, es que básicamente te acabas de quitar el 80% de la maquetación y del proceso de diseño. Y es todo herramientas de ahí que, por supuesto, puedes trabajar con no-code para hacer variaciones y para poder escogerlas. Y me dirás, ¿y cómo se hace esto? ¿Vale? Este es el tercer bonus track, el que no te había hablado nada. ¿Vale? Pues hay una serie de herramientas de ahí que nadie habla de ellos. ¿Vale? Yo me he buscado, hay miles de ellas, ¿vale? Y de verdad, mi lugar favorito son los spaces de Hugging Face, donde hay de todo, ¿vale? Desde correctores de imagen hasta texto. A mí me gusta muchísimo el de Speech Voice, en el que puedes ver cuál es la variación de lectura del lenguaje para entender qué capacidad tienes tú de leerlo y ese tipo de cosas para Neurolingual Processor y otras cositas. Pero a mí hay uno y hay otro sitio que lo voy a dejar solo para que lo tengáis en mente. Hay otro sitio que es creativeai.org, que es donde básicamente vas a encontrar todas las de pintar, etcétera. Pero saliéndonos de los lugares donde hay múltiples IAs, y por vuelto a decir, lo mejor que he visto este año ha sido Midjourney, por mucho que el DALL-E 2 sea fantástica, hay dos herramientas que me gustaría contaros, que bueno, tres, obviamente ya os la he contado, sí. Time Series ML. Pues hay una que se llama MEM, Y MEM es un gestor de carpetas automático con inteligencia artificial que va detectando los etiquetados y la manera en que trabajas y te organiza las carpetas por departamento, por gestor, etcétera. Hay muchas herramientas de todo, de human touch, de tecnología, de recursos humanos, pero estoy yendo al caso que estoy diciendo. Si tú usaras esas 4 o 5 herramientas que hemos hablado para crear contenidos, ¿cuál es tu principal problema? Que sigues teniendo que probarlos, etiquetarlos, maquetarlos y que queden bien, ¿vale? Pero si he creado 20 texturas en el tester, me he creado 12 o 15 imágenes con Photosonic y otras 7 y 8 más complejas con Midjourney o DALL-E, me he creado los textos con Copy.AI, etcétera, ¿dónde van a estar todo eso metido? Esa es tu primera pregunta. Uh-huh. Si te lo metes en una herramienta tipo MEM, te lo va a autoorganizar y según tu uso y las etiquetas que le pongas, va a volver a organizar las carpetas. Si tú tienes ya organizadas las carpetas y las puedes llevar a una base de datos, de pronto acabas de organizar tu gestión de contenidos con herramientas de inteligencia artificial. Eso es un punto. ¿Y cuál es tu siguiente punto? Tu siguiente punto es, ¿y cómo organizo eso en reuniones y con otra gente sin documentar como si no hubiera mañana? Pues hay un montón de herramientas, a mí me gusta mucho Fireflies. Fireflies lo que hace es que tú, mientras tú estás hablando en una reunión, en tu herramienta, te va cogiendo notas automatizadas y transcribiendo la reunión. Si tú eso lo metes en la herramienta que hemos hablado antes, en la gestión de archivos, donde captura el día, y la etiqueta que le pones tú a mano es la etiqueta del proyecto que estés haciendo, ¿qué acabas de conseguir? Acabas de documentar tus reuniones, más gestionar tus archivos de diferentes fuentes, bien organizados, sin hacer absolutamente nada, centrándote y focalizando en tu trabajo. Todos sabemos que la gente creativa no son precisamente el tope de la organización.
Es justo lo que iba a decir.
De hecho, yo cuando estuve en la agencia, lo que más me costó es decirles que se podían reutilizar contenidos si los etiquetábamos. Si tú has hecho una plantilla para abogados y ya tienes unos abogados de Valencia y lo vas a usar unos de Colombia, reutilízala, si es buena. Pero para eso tocaba etiquetar y hacer archivos. Pues que yo fue una locura. Ojalá hubiéramos tenido estas herramientas, ¿no? Una agencia de publicidad o unos que hagan películas o scripts o pruebas de videojuego. Hay un videojuego ya totalmente creado con herramientas de inteligencia artificial, ¿eh? Hasta el autocode le ha hecho. Es una guarrería de videojuego, pero visualmente no está mal, ¿no? El concepto es, todo ese trabajo que no es tan organizativo y tan de datos como el primero que hemos hablado, que es un e-commerce, que son al final datos y procesos, con unas cuantas herramientas de esas que están de moda de ahí y otras poquitas de esas que no están de moda de ahí, pero que funcionan un montón, enganchadas a un no-code, que no tienes por qué engancharlas directamente, te lo puedes bajar, meterlo directamente como un archivo que lo autogestione y luego enganchar una sola fuente y acabas de ganar en organización y en gestión, en trabajos creativos, lo que no están los escritos. Si tú juntas no-code con inteligencia artificial y lo hace alguien que sepa lo que está hablando, aumentas toda tu productividad y tu capacidad de prototipar, de gestionar en primer nivel, de hacer pruebas de negocio y, lo más importante, de producir con ese tipo de herramientas. Eso nunca va a quitar a un ilustrador de ilustrar a mano, nunca va a quitar a un buen visual effects de hacer los efectos finales de Star Wars, pero oye, es que hay cantidad de herramientas tipo Remove Background o Ideal Face o lo que sea que se usan en el móvil, que no puedes usarlas, que para usarlas en web es farragoso y que si no te las tienes que soltar a los portátiles. Todas esas cosas que metes en el móvil, ¿dónde van? A Drive o a Box o a Dropbox, donde sea. Pin, Dropbox, carpetita, autoorganizado. Por favor, ya tengo las fotos que he cogido del cliente, las no buenas profesionales, metidas ahí para poder gestionarlas por redes sociales. Se me ocurren 200 millones de cosas. Y, por ejemplo, nosotros dejamos de usar el programador de una herramienta que no voy a nombrar, porque no quiero nombrar herramientas que hemos dejado de usar, porque hacíamos la programación, la validación de contenidos en Notion, la programación en Airtable, y luego ya se enviaba esa herramienta para la programación. ¿Por qué? Porque no obligabas a ninguno de los gestores a entrar a revisar los posts en el programador y ver las imágenes. Lo que les hacías es dejárselo en un dashboard de Retool, donde decían campaña y que no sé qué, y veían todos los posts que se iban a hacer y la imagencita bien colocada, que es diseño visual. Eso es lo que quiere un director de producto, un director de ventas. No quiere entrar a tu herramienta ni que le hagas un PowerPoint que le obliga a poner copias y datitos y devolvértelo y luego nunca va a quedar igual. Todos esos procesos los eliminas cuando usas no-code y si ya usas no code más procesos y le metes inteligencia artificial, revientas la productividad. Eso es lo que yo quería venir a contar a tu podcast, ¿no? Que todas estas herramientas quedan muy bonitas cuando en Twitter dices, mira qué imagen he creado. Vale, vamos al mundo real. ¿Vamos al mundo real? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Es que tengo que crear 100 para que funcione? Bueno, pues crea 100, mételas, etiquétalas, que eso lo coja directamente, me las meta en una carpetita, esa carpetita me la sincronizo con Drive, la meto en Airtable o no la meto en Airtable, la cojo de Drive directamente, aunque no me guste esa idea, porque no puedes homogeneizar el dato, pero sabes cómo soy yo que soy datos, y pongo un panel hecho en Sano, en Retool o en la herramienta que te apetezca para verlo. O las publico directamente en un directorio en Bubble o en software como si fuera una web con validación donde alguien pueda verlo en el móvil y poner un check. Ahí es donde el no-code lo revienta. Ahí es donde el no-code lo orienta, que puedo elegir si hacer un back-office y publicarlo en una web con login para que solo con un check me devuelva algo, que puedo enviarlas por correo directamente a 5 personas, que puedo meterlas en mi sistema de gestión de autorizaciones de social media. El juego está ahí.
Fíjate, has dicho algo hace un momento que llevaba pensando un buen rato también, y estoy completamente de acuerdo. Para un perfil como un director de producto, todo esto es como que te cambia el mundo, ¿no? Hace que la noche se convierta en el día y te puede ayudar no solamente a reducir tiempos, sino realmente a crear cosas de bastante más calidad, ¿no? Lo que pasa...
¿Cuánto tiempo has pasado tú viendo PowerPoints, haciendo reuniones en las que nunca llegabas a ningún sitio y teniendo que ir a buscar archivos en carpetas a validar, del cual el 80% de la información...
No prefiero ni pensarlo.
¿Vale? Si alguien hubiera hecho esto y tú tuvieras una web donde tuvieras tus proyectos determinados, hecha en Google, por ejemplo, antes he dicho software, en la que dieras al botoncito, vieras en qué estado está, eligieras qué validar y cuando tuvieras algo te saltaron en Slack una comunicación y la reunión se ha grabado por ahí con todos los datitos bien transcritos en un sitio para que puedas comentar sobre ello en tu entorno Google, Microsoft, lo que quieras, en comentarios en OpenSpace, ¿cuántas horas te hubieras ahorrado? Es la pregunta del millón. Tú sabes que yo hago eso en mi trabajo, evitar reuniones, obligar a usar herramientas compartidas, reuniones cortitas, que todo el mundo trabaje, pero ese nivel no he llegado todavía porque no está en la empresa donde necesite ese nivel de gestión, porque en las empresas pequeñas no es tan necesario y en las empresas medianas en los equipos tienen que pasar una madurez antes de meterse, pero en una empresa grande estas herramientas te las puede gestionar un departamento en sí mismo y automáticamente te cambia la vida.
Totalmente. Yo, vamos, estoy seguro de que todo esto que nos has contado les ha abierto los ojos a la mayoría de nuestros oyentes. Yo supongo que más que menos habría escuchado ya hablar de no-code, de low-code, de algunas de estas aplicaciones, porque algunas se han hecho muy famosas realmente en los últimos años, pero seguramente lo que no sabemos es todo el potencial que tienen y, sobre todo, yo creo que eso lo has dejado muy, muy claro también, el potencial que tiene el saber engancharlas, ¿no? El saber crear esos flujos más o menos complejos que al final te permite automatizar y reducir tiempos, costes y mejorar toda la eficiencia. Aquí
hay veces que se puede automatizar y veces que no.
Bueno, si efectivamente.
Vas a tener que descargar unas imágenes y meterlas en una carpeta, vas a tener que descargarte unas imágenes de esa carpeta, es el input. Pero lo que ocurra después de esa carpeta, cómo se autoorganice o se gestione, ya no tendría por qué ser un trabajo del creativo ni del responsable de producto.
Yo, en cualquier caso, os invito a todos a que sigáis a Fares en las redes en general, sobre todo quizás en LinkedIn para este tipo de contenidos, por decirlo.
Mi única red profesional en LinkedIn. En Twitter tengo mis opiniones políticas, mis opiniones personales, aparte de lo profesional, y el resto están todas, son solo para los amigos. Entonces, si alguien quiere algo mío, incluso escribirme lo que sea en LinkedIn, suelo responder, ¿eh?
Sí, doy fe que respondes, comentas y realmente creas muchísimo contenido y muy interesante en LinkedIn. Fares, no te quiero quitar más tiempo, que llevamos un buen rato hablando. Es sábado, para que lo sepa también la gente que has tenido, pues en este caso, la gracia, si quieres, de grabar conmigo el sábado, porque te lo tuve que retrasar. Y como siempre, pues te pasarás por aquí en algún otro momento para hablar de cualquier otro tema que tenga interés. Estoy seguro de ello y te espero por aquí, además.
Sabes que a mí, cada vez que tú y algún par más me llamáis, me vuelvo loco porque sé que me llamáis para contar algo diferente, interesante, que es lo que realmente me gusta, porque al final yo me dedico a innovación y a trastear con cosas, ¿no? Y no soy tan bueno como otra gente que lleváis en las áreas específicas, pero siempre que me des una oportunidad de contar algo diferente y sobre todo de generar que la gente tenga un poquito más de curiosidad más allá de lo que se ve a primera vista, llevámonos que esté satisfecho, es que te dé un sábado, un domingo, lo que necesites.
Muchas gracias, Fares. Te mando un abrazo muy fuerte desde aquí y bueno, ya te digo, hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con Fares. Espero que os haya ayudado a aclarar conceptos sobre la idea de no code y que os haya parecido interesante. Como siempre, os recuerdo que estamos en las principales plataformas de podcasting y que si os ha gustado el episodio, os agradeceremos un montón que nos dejéis un comentario, un like o unas cuantas estrellitas, según desde donde nos escuchéis. Y si os interesa el podcast y queréis, bueno, pues hacerle un seguimiento más cercano, no os olvidéis suscribiros, así no se os va a escapar ninguno de los episodios. Os agradezco mucho que hayáis llegado hasta el final del podcast y os espero en breve, muy breve, yo creo, con un nuevo tema. Cuidaos mucho. Un abrazo.